Los radicales han roto el cristal de protección que les separaba del resto de aficionados y han empezado a tirar todo tipo de cosas. Los jugadores del conjunto belga, entre ellos...
Así contaban anoche nuestros compañeros de Tiempo de Juego el momento en el que los ultras del Anderlecht lograban romper el metacrilato de seguridad instalado en la grada visitante para después tirar varios objetos, asientos, tirarlos hacia abajo a los aficionados de la Real. Allí estaba Enrique. Esto decía en el partidazo.
Cuando han empezado a tirar las sillas, pues se ha producido la estampida y ahí es cuando ha empezado todo el nerviosismo. Entonces, en nuestra zona nos ha traído a dos niñas, que a una de ellas la ha dado en el brazo, no está herida, pero bueno, ha tenido un golpe de rebote de uno de los asientos y nos las han pasado por las vallas. Las hemos tenido que subir a nuestra zona y ahí han estado viendo el resto del partido.
Enrique contó que jamás llevaría a su hija al estadio por temor a lo que puedan hacer esos bestias. La situación fue tan tensa que el árbitro llegó incluso a detener durante escasos minutos el encuentro, pero no lo suspendió. El partido estaba declarado de alto riesgo por la presencia de estos ultras belgas ya conocidos que estuvieron controlados por la Ertzaintza. Sin embargo, nadie entiende por qué se les concentró en el centro de San Sebastián, decisión que obligó a cerrar antes varios colegios de la zona. Al acabar el partido, el capitán de la Real, Mikel Oyarzabal, decía esto.
No se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido esos imbéciles, a lanzar cosas, a hacer daño, a venir desde donde has venido a ver un partido para pegarte o para quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte, y porque la Ertzaintza y la policía sabe que se vas a quedar ahí, pues no pegarte porque hay policía. Creo que también es un mensaje para UEFA de que al final está el club un poco obligado a vender esas entradas. Cuando tú no tienes el control sobre a quién se las vende, pues te puede venir cualquier persona.
La verdad es que se la ha entendido perfectamente y con toda la razón. Los ultras quedaron con otro grupo para pegarse en un punto de la ciudad, una pelea que impidió la Ertzaintza. Estos altercados se han detenido a un total de 8 personas. La segunda de estas historias también en la Europa League. Esta vez retrocedo 7 días cuando el Athletic de Bilbao disputaba la primera jornada de esta competición en el Olímpico de Roma. Emoción en la grada, tensión en el terreno de juego donde ambos empataban a uno. De repente, una bengala caía sobre la afición local. El lanzamiento venía de uno de los miembros de los Herri Norte, el grupo ultra del Club de Bilbao. La imagen más sorprendente fue la de Óscar de Marcos e Iñaki Williams, los capitanes del Athletic, acercándose al final del partido a estos aficionados para decirles que dejaran de tirar bengalas al público. Situación que decidieron los propios jugadores sobre el césped.
Le digo a Willy en el centro del campo, le digo, por favor, vete a hablar con ellos, que no tiren ni una bengala más, que pueden matar a alguien. Que yo miraba esa zona de la grada y veía que había familias. Y claro, Willy en ese momento no sabía, pero me dice, pero voy y les doy más notoriedad, les doy más visibilidad, o no voy, o qué hago. Y al final del partido, pues hemos hecho ahí un corrillo, hemos decidido que fueran Óscar e Iñaki allí a hablar con ellos, pero también nosotros con la duda de... ¿Les vamos a dejar en evidencia a los que lo han hecho?
Es lo que decía Ander Herrera en el partidazo de COPE poco después del partido. La policía italiana identificó a dos miembros de Herri Norte. Al final, la actuación de unos pocos manchó la imagen de más de 2.000 aficionados del Athletic de Bilbao que disfrutaron de su equipo en Europa 6 años después. El tercer momento te sonará porque no se ha hablado de otra cosa durante esta semana. Ocurrió en el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Minuto 64, cuando el Madrid consigue meter el primer gol, y esto es lo que ocurre segundos después.
Hay que detener el partido, entonces. No puedes jugar. Vale. Nos metemos dentro.
Es el sonido captado por el pinganillo del árbitro. Decenas de mecheros caen al terreno de juego cerca de la portería de Courtois, que minutos antes había celebrado el gol mirando al frente atlético, diciendo, venga, seguir. Bueno, todo en un partido en el que el portero belga no dejó de escuchar estos cánticos. Courtois muérete, Courtois muérete. El árbitro entregaba los mecheros al delegado de campo, después son una advertencia en la megafonía, pero los lanzamientos no pararon. Tras caer varios más, y botellas incluso, el árbitro suspendió el partido.
¡Vamos! ¡Mister! ¡Sabito, lo metemos dentro! ¡Venga, vámonos! Diego, vamos a parar el partido, 10 minutos por lanzamiento.
¿Vale? Los jugadores se metían en los vestuarios, todos menos dos de los capitanes del Athletic, Coque y Jiménez, se acercaban a la grada ultra para hablar con decenas de personas, algunos encapuchados, con máscaras como de lucha libre de esta, en fin, para no ser identificados. En nuestra casa no, es lo que decían los jugadores, que poco después se les incautaban incluso machetes y cuchillos. Tras el partido, que por cierto acabó empate a uno, Simeone decía esto.
Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos, no viene más. El que tira el mechero y sancionamos al que carga. Para saber cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, así, jaja. No aparece.
Madre mía, si se acordara Simeone de cuando él era futbolista. Bueno, lo último es que el Atlético ha localizado y expulsado de forma permanente a otras dos personas involucradas en el lanzamiento de objetos del derbi. Además, prohibirá la entrada con cualquier prenda que impida ser identificado, como máscaras, pasamontañas. El club rojiblanco ha sido sancionado con el cierre de una parte de la grada donde se ubican estos ultras durante tres partidos. ¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa? Bueno, hoy hablamos de los grupos ultras en el fútbol. El Derbi de Madrid dejó una imagen bochornosa que ha dado la vuelta al mundo. Ultras del Frente Atlético enmascarados que bajan al campo para hablar con los jugadores sin ningún tipo de reparo. Claro, no toda la grada forma parte de este lado violento. Mira, esto es lo que decía en el partidazo de COPE Ivón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol.
Los miembros del Frente Atlético que nos deberían preocupar no son tantos, son en torno a 100 personas. En la grada de animación me dicen que muchos simplemente van a animar. Lo que a mí me dicen los compañeros que son en torno a 100 personas los que desgraciadamente se llevan el protagonismo y los que ayer protagonizan esa escena lamentable que ha dado la vuelta al mundo.
El Atlético sigue trabajando para identificar a más implicados. Lo que tendrá que asumir ahora son esos tres partidos con el cierre del Fondo Sur en los sectores 127 y A133. La policía asegura saber quiénes son esos 100 con nombre y apellidos. Por eso se echa en cara al Atlético que no actúe, como ya lo hicieron años a el Real Madrid o el Barça.
Tenemos, desgraciadamente, y en fútbol llevamos tiempo alertando, hay un incremento del movimiento ultra en toda España, no solo en primera, en equipos de segunda, incluso de federación. Y hay muchos grupos ultra, desgraciadamente, que nos preocupan, no solo el Frente Atlético. Hay otros también peligrosos, pero el Frente Atlético probablemente es de los más peligrosos, sí.
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viris Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes en el fútbol en nuestro país. Para hacer una radiografía de algunos de ellos en términos generales, hemos llamado al periodista David López Frías. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, se nos ha ido la pinza otra vez. Nos hemos olvidado de cosas tremendas que pasó. ¿Por qué?
Bueno, digamos que España está viviendo un repunte del mundo ultra que en Europa de por sí ya está volviendo a repuntar, ¿no? Digamos que vamos un poco a rebufo del resto de países. Aquí en España todavía no tenemos episodios como en Turquía, Grecia, Balcanes, pero sí que es verdad que últimamente este tipo de grupos están proliferando más. Y la prueba la vimos en el Metropolitano el otro día. El Frente Atlético sigue también, bueno, como siempre, aunque te nieguen desde el club que exista el Frente Atlético sigue.
¿Cómo crees que acabará en este caso concreto lo del Frente Atlético? ¿Actuará el club? ¿Terminarán como se acabó en su día con los Ultrasur o con los Boys of Noise?
No creo. Yo creo que para echar a alguien de un sitio tienes que tener la voluntad de echarlo. Y yo no creo que en el Atlético de Madrid tengan la voluntad, pero en ninguno de los estratos del club, ¿eh? Desde la directiva, oficialmente están prohibidos. Desde 2014, después de la muerte de Jimmy, el Frente Atlético está prohibido. Cuatro o cinco semanas después, el propio Cerezo sale diciendo que, bueno, el Frente Atlético viene a decir que si se portan bien, que son bienvenidos al campo siempre. Entonces, cuando no ha habido, en momentos mucho más graves que ahora, voluntad de acabar con el Frente Atlético, no se va a hacer ahora. Se volverá a hacer lo de siempre, una serie de, bueno, una purga selectiva. En este caso me ha parecido escuchar que ya van dos detenidos de mecheros. Bueno, dos detenidos. Uno el otro día son tres. Ahí tiraron mucho más mecheros, participó mucha más gente. Desde la policía hablan de unas 100 personas mínimo. El club los tiene identificados perfectamente, pero no hay voluntad claro. De acabarse con esta ley.
Oye, tú que has estudiado el tema, ¿hay relación entre el extremismo político, estoy pensando en el Rayo Vallecano por un lado, y los de otros equipos, tipo el Valladolid, por otro? ¿Hay relación entre la política y estos grupos?
Bueno, ahí yo siempre digo que la grada al final no deja de ser el reflejo de la sociedad, es la sociedad extrapolada. Y por una parte, la afición normal sí que ya no pasa con determinadas cosas que antes sí que se toleraban, como insultos homófobos, insultos racistas, pero que la parte radical sí que responde al resto de la sociedad, que es esta polarización. Y sí que es verdad que muchos grupos ultras que en algún momento habían sido apolíticos, incluso los ultras del Rayo, el Rayo llegó a tener ultras de extrema derecha en los 90, sí que es verdad que esta polarización política ha contribuido mucho a que, bueno, a que suba la temperatura en todos los sentidos. Sube la temperatura de la sociedad, pues imagínate la grada.
A pesar de las amenazas en su día a Florentino o a Laporta, tanto Ultrasur como Boixos desaparecieron de los estadios, al menos como grupo organizado. ¿Se puede hacer? ¿El tema es que no se quiere?
Por supuesto, o sea, el modelo es Real Madrid y Barcelona y más recientemente Valencia. Yo creo que Peter Lim ha conseguido echarle los domus del campo. Esta gente seguirá actuando en sus negocios, en sus historias, pero siempre fuera del estadio. ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid? Yo creo que es una cuestión más filosófica. Quiero decir, dentro del relato que ha calado de cada equipo, el Real Madrid es ganar como sea, ganar siempre. El Barça es el estilo, el ADN. Yo creo que el Atlético de Madrid es el único equipo de España que construye su identidad, su relato de identidad, no mirando hacia el césped, sino mirando hacia la grada. Es decir, lo importante es que es la mejor afición de España, autoproclamada. Los que tienen más cánticos, los que van el récord de abonos cuando el equipo baja segunda. Quiero decir, es parte intrínseca de la afición. Y el jugador estrella de esta filosofía, al final es el Frente Atlético, los que más animan dentro de la afición, que más animan. Entonces, de algún modo es que el presidente que se atreviese a meter mano ahí le estaría quitando parte del patrimonio al Atlético de Madrid. Y eso no va a estar bien visto, la afición no la va a acabar de apoyar del todo. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. En el Real Madrid aprovecharon una pelea entre dos facciones de ultras para echarlos a todos. Yo creo que el Atlético de Madrid ha tenido suficientes incidentes como para aprovechar uno y echarlos, pero no ya. Hay voluntad.
David, una última cuestión. El papel de los jugadores. Lo vimos estos días atrás en Italia, lo hemos visto en Francia. Los propios jugadores jalean a esta gente y lo vimos en el campo del Atlético el otro día.
Eso es fundamental. En la pieza que habéis pasado antes, hablaba Oyarzábal.
Sí.
La sociedad precisamente es uno de los equipos cuyo grupo ultra tiene más incidentes últimamente, están muy fuertes. Oyarzábal los llama imbéciles directamente. Yo creo que eso es capital, esa diferencia con el Cholo Simeone en la rueda de prensa o con los jugadores votando después del partido, yo creo que eso es fundamental.
Sí, sí, les llaman gilipollas. Lo dijo bien clarito y se la entendió perfectamente cuando se refiere a que habían quedado para pegarse después. Que, en fin, eso ya ocurre muchas veces. David López Frías, periodista, experto en grupos ultras, te seguimos leyendo. Gracias, David.
Un abrazo.
Otro para ti, chao. No solo en el fútbol profesional pasan estos actos violentos, también, y esto es muy preocupante, en los campos más humildes, donde niños y padres son en ocasiones los tristes protagonistas. Sin ir más lejos, te voy a poner un ejemplo de este pasado fin de semana en Asturias, al final del partido entre la Gimnástica de Torrelavega y el Covadonga.
¡Toma, Birmo! ¡Vaya hostia, chaval!
¡Muerto!
¡Alma, lo noqueó el alma!
¡Vaya hostia, le acaban de calzar a uno, chaval!
Se están calzando. ¡Alma, mira esos dos! ¡Mira esos dos!
Sí, algunos sí. Chavales están dentro de un autobús y graban la pelea mientras se ríen. Una reyerta multitudinaria entre padres y niños que dejó un herido por una rotura en el hueso de un dedo. Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte y a lo mejor el porqué. Quien sabe mucho de esto es Teresa Álvarez, psicóloga deportiva. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo, a bote pronto, yo me acuerdo, alguno de mis hijos ha jugado, en este caso era al baloncesto, muy, muy en serio. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente cómo uno de los motivos por los que yo me alegré de que lo dejara era por la grada. Uh-huh. ¿La culpa es de los padres?
Uh-huh. Pues mucho que tienen que ver, si es verdad, los padres. Efectivamente, además, como dices, ¿no? Si tú vas a un partido de deportes, base sobre todo, y te fijas en las gradas, ¿cuántos entrenadores hay en las gradas, verdad? Uh-huh. ¿Cuántos entrenadores sin título? Y ahí es donde radica mucho todo lo que los valores que estamos transmitiendo, ¿no?, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuántos entrenadores hay en las gradas que no son entrenadores y que influyen sobre todo, pues esto, en conductas como es la violencia, ¿no?, lo que estabais hablando antes. Uh-huh.
Gente con navajas, con pasamontañas, con caretas, ya no digo en un partido televisado como el del Atlético de Madrid y Real Madrid, sino en cualquier campo humilde como este de Asturias. ¿Qué se le pasa por la cabeza a alguien para ir al fútbol así? ¿Por qué?
Pues puede sobre todo por, yo creo, dos factores, ¿no? Primero, el grupo, ¿no? El grupo en sí no explica la violencia, pero sí el comportamiento, ¿no? Cuando nos encontramos con un grupo, estamos inmersos en un grupo, lo que ocurre es el anonimato, ¿no? No somos personas individuales, sino que somos grupos, y solemos dejar, pues se suele dejar nuestros propios valores aparte, ¿no? Entonces, pues, imaginarnos que queremos insultar, agredir a alguien, digo, yo solo no me atrevo. Pero si todo el grupo que me rodea tiene esa misma intención y además lo quiere hacer, pues al final acaba agrediendo, ¿no? No solo lo hago yo, sino que lo hace el grupo, y entonces es válido. Y por otro lado, también se identifica con el grupo, ¿no? Si yo voy con un grupo que su actitud es violenta, que su actitud es el insulto, todo lo que yo, mis valores tengo, al final se disipa, ¿no? Me identifico con el grupo, y si no tengo una base muy fuerte para ser valiente, para que mis emociones y mis creencias permanezcan ahí, pues me identifico con todo eso. Entonces, al final, pues son dos cosas que suelen explicar esto, ¿no? Pues me identifico con el grupo, y además el anonimato, ¿no? Si el grupo lo hace, pues entonces está bien.
Por tu experiencia como psicóloga deportiva, no solo en el fútbol, ¿por qué el fútbol es el deporte rey en la violencia física y verbal? Cosas como las que hemos visto, que hemos comentado esta semana, son impensables. En el baloncesto han ocurrido, ¿eh? Pero son impensables, yo qué sé, en el tenis, en el golf, en la vela, en otros muchos deportes. ¿Por qué el fútbol?
El fútbol es el deporte rey. Y además, los últimos datos que tenía yo era que, pues, la diferencia de fichas federativas que tienen el fútbol a lo que hay con el resto del deporte, pues no sé si estábamos hablando de que el fútbol tiene casi 1,000,000 y pico, y a la siguiente, que es el baloncesto, pues son 400,000.
Ya.
¿Qué ocurre? Que en el resto del deporte sí existe, no es tan visible. Existe, como dices, a menor escala, pero no es tan visible. Los grupos que existen cuando hay un partido de fútbol son enormes. En un partido de baloncesto también hay, no tan enormes. Y en deportes más minoritarios, pues también es menor. Pero al final, esto existe en grandes deportes, en deportes más pequeños, en deportes base, pero donde se ve y realmente es mucho más grande es en el fútbol. ¿Por qué? Pues por esto, por la cantidad de fútbol que hay, por la cantidad de estadios que hay. Entonces, al final, el deporte es un poco el reflejo, ¿no?, de lo que existe también en la sociedad.
Desde el punto de vista del contagio, por decirlo así, sí, a lo mejor no le estamos dando tanta importancia como seguramente tiene esa violencia, ¿no te parece? Nos hemos acostumbrado.
Yo creo que no nos hemos, es mi opinión, que no nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque siempre, al final, cuando ocurren estos hechos, pues ya salen las noticias. Pero es como que yo tengo la sensación de que no sabemos dónde cogerle mano, ¿no? Porque está bien que ya cuando hay un gran estadio, efectivamente, como vale sanciones, pero yo creo que donde hay que cogerle mano realmente es en la raíz, en la educación, en el deporte base, en las casas, en los colegios, y ahí es muy difícil, porque ahí no tenemos, no se puede controlar.
Claro.
Entonces, por eso, yo creo que no es que nos acostumbremos, es que yo creo que no sabemos aún cómo hacerlo, ¿no?
En ese sentido, Teresa, de los audios que hemos oído en las gradas con los zumbaos estos de las caretas en el campo del Atleti o los del Anderlecht ayer en San Sebastián, ¿el audio que más te ha preocupado ha sido el de los chavales del autocar riéndose adolescentes de la paliza, de la pelea que se estaba produciendo fuera?
Al final es que los chavales y los pequeños, los niños, es que son el reflejo de lo que están viendo. Es decir, ellos aprenden lo que ven. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Que al final somos espejo de nuestros hijos, de nuestros deportistas, y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Vuelvo un poco otra vez. La raíz de todo esto es aquí, en casa, en el aula, en la educación, y nos sorprendemos, pero es que es lo que ellos están viendo en las pantallas, en la calle, en casa. Reproducen las conductas y después nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, oh, fíjate, pero... Es como un espejo, realmente es el espejo de lo que ellos están viendo y están aprendiendo.
Y una última cuestión. Cuando vamos a la consulta o cuando vamos al despacho de una psicóloga, pues tienes una terapia con el individuo, con tu paciente, con tu cliente, pero, claro, ¿cómo se puede tratar desde el punto de vista de psicología social a una banda de descerebrados de ciento y pico tíos? ¿Qué harías tú en ese club, Teresa?
Pues yo a un club empezaría a trabajar desde la base. Es decir, yo creo que ya ahí realmente cuando ya estamos tan alto ya es complicado, pero el trabajo de base me parece fundamental. Me parece fundamental el trabajar con los padres, el trabajar con los entrenadores, que muchas veces pues he trabajado con deportistas jóvenes, ¿no? Que vienen los padres, mira, es que resulta que no consigue los resultados, que se frustra. Bueno, qué bien que se frustre. ¿Y qué resultados son los tuyos o los de tu hijo? Al final, ¿dónde ponemos el foco, ¿no? Cuando los chavales son deportistas, ¿no? Pues en el resultado, en ganar, en perder. Y donde hay que poner foco es en el proceso. Lo estás haciendo bien, lo estás intentando, pero sin embargo siempre solemos poner el foco en que el que gane o el que pierda. Lo que te explicaba un poco al principio, ¿no? ¿Cuántos entrenadores hay en la grada? ¿Cuántos padres? ¿Por qué tienes que hacerlo así? Pues, y nos olvidamos de que nosotros somos padres o madres y los entrenadores son los entrenadores. Y que al final el deporte es el sueño de los niños, no el sueño de los mayores.
Claro. Pues nos quedamos con la clave. Hay que empezar por el principio, que son esos niños y esos jóvenes, seguro que sí. Teresa Álvarez, psicóloga deportiva, gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo.
Chao. Hoy hemos hablado de la violencia en el fútbol. La última semana hemos visto cómo los grupos ultra siguen campando a sus anchas por toda Europa. Grupos dispuestos a provocar altercados, violencia salvaje que debían ser erradicados por los propios clubes, ojo, y por las organizaciones tipo UEFA, que en muchos casos, pues oye, a lo mejor por la pasta, miren hacia otro lado. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. El fenómeno ultra, a lo mejor no sé si nos hemos acostumbrado, pero deberíamos prestarle mucha, mucha atención, ¿verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido porque el silencio estimula al verdugo. Lo dijo el escritor Elie Wiesel, que murió hace unos 6 años en Nueva York. Sabía de qué hablaba porque cuando era un crío lo detuvieron los nazis con su familia en Rumanía y lo enviaron a un campo de concentración. A mí me repugna cualquier violencia y mucho más la violencia en masa, el rebaño gritón de cobardes que se creen valientes, porque amenazan a los pacíficos desde el cómodo anonimato de ser uno más de la manada. Los héroes van siempre solos, dando el pecho, aunque tengan admiradores detrás. Los inseguros, los caguetas, esconden su miedo en el tumulto de la piara, creyendo que sus gruñidos de cerdo son rugidos de león. Observad a la piara y estad seguros que, de uno en uno, mostrarían su inseguridad y descubriríamos, como descubrió Isaac Asimov, que detrás del violento está el fracaso de un incompetente. Me da igual que se llamen los ultrasur del Real Madrid, o los Boixos Nois del Barcelona o el Frente Atlético. De los dos anteriores ya nos libramos, pero parece que un buen entrenador, haciendo de sociólogo estúpido, pretende bendecir la violencia que arrastra hacia la barbaridad, ignorando que en el historial de esta piara hay dos personas que perdieron la vida. Y se puede perder la vida por un hijo, por la familia, por tu patria, pero no porque un rebaño de cobardes inseguros se sientan fuertes, fomentando el odio y gritando para esconder su debilidad de personajes fracasados fuera de la manada. Y quienes no los combatan y encima los justifiquen, tendrán el mismo desprecio que merecen los cobardes de esta insoportable manada.